Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Qué bonitas son las vacaciones. Hacía tiempo que no disfrutaba de unas tan bien aprovechadas. Y es que ni he viajado, ni me he pegado la fiesta del siglo, ni nada por el estilo. Solo he estado en casa haciendo todas esas cosas que nunca puedo hacer por falta de tiempo. He vuelto a leer y a ver pelis y me he levantado tarde todos los días, que Dios sabe lo que me hacía falta. Y he vuelto a practicar deporte, mis agujetas dan fe de ello. Y por supuesto he vuelto a ver a aquellas personas a las que echaba de menos, a las que la rutina arrincona con un buen café de por medio y una charla de esas que atrapan. Tampoco podía haber empezado mejor el año, un 2016 que ha llegado pisando fuerte, con buenas noticias, con propósitos cumplidos, con personas que me quieren, con retos. Y ahora tengo ganas de hacer bien las cosas, de mirar de otra manera, de seguir buscando, de no olvidar nunca que vivir es mucho más que vivir. Espero que ustedes también hayan aprovechado las vacaciones para ser más que para hacer. Y si tienen temas pendientes, si hay algún asunto que les reconcome por dentro, les regalo una frase que me dijeron el otro día a ver si les ayuda. A mí de momento me está sirviendo. No te preocupes, ocúpate. Manos a la obra, feliz vuelta a la rutina.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Ellos no hicieron caso de las encuestas ni de las investigaciones publicadas por los medios en los que afirmaban que el periodismo es una de las carreras con menos salidas. Ellos decidieron dejar de preocuparse y optaron por ocuparse. Los dos son antiguos estudiantes de periodismo UMH. Hoy dedicamos un programa especial a aquellos que lucharon por ser y estar en el meollo de los acontecimientos, en lo que sucedía a cada momento del día, cada uno a su manera, cada uno desde un lugar distinto. Andrés desde Alicante, Noemí desde Manchester. Ellos nos hablan de sueños, de retos y sobre todo de periodismo. Sube el volumen de la radio, ponte cómodo, que arrancamos.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Bueno, pues es todo un placer charlar con un antiguo compañero de promoción. Probablemente su voz sea una de las más enérgicas y feroces que he escuchado jamás. Y bueno, ahora lo podéis oír cada día en las noticias de televisión de 12TV, que ahí es donde él mismo está trabajando como director de informativos. Andrés Maestre, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por acompañarnos y bienvenido de nuevo a tu casa.
Gracias, gracias por tus palabras.
¿Cómo surge? Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta oportunidad de convertirte en el director de informativos de OCTV? Porque si no me equivoco, también terminaste la carrera hace poquitos meses, como todos.
Sí, bueno, OC Televisión es una televisión de dimensiones pequeñas, cubrimos el territorio de la Comunidad Valenciana, pero es una televisión con unas dimensiones pequeñas y creciente, ¿no? Yo me la encontré precisamente arrancando, empecé a colaborar con ellos haciendo mis propios reportajes y mis propias noticias mientras estaba terminando la carrera, y prácticamente estaba poniéndose en marcha la redacción de informativos cuando yo me incorporé a la cadena. Bueno, tuve la suerte de que por mi inquietud, por mi perfil, me encargaron ponerme al frente de la redacción, pero tengo que decirte que, aunque parece que suene un poco grande, se me queda un poco grande el título de director de informativos, porque nosotros somos una redacción muy democrática, ¿no? Aunque yo soy el que reparte un poco algunos temas y el que habla con cada uno de los redactores y preparo pues un poco las noticias junto con la directora de la casa, pero somos una redacción muy democrática donde a diario se abren debates de cómo tenemos que enfocar determinados temas, cómo tenemos que darle cobertura a determinados asuntos, o sea que esto es una pequeña familia, ¿no? Todavía, entonces, en fin, pues soy el que tira de las riendas estos días, pero me puse al frente de esta redacción un poco así, ¿no? Estaba arrancando, yo llegué en ese momento y bueno, surgió la oportunidad.
Bueno, tú mismo lo comentabas que estaba arrancando y si no me equivoco ahora estáis sumergidos en una serie de cambios en 12TV. Cuéntanos un poco, ¿qué estáis haciendo ahora mismo?
Sí, pues forma parte de la propia evolución de un medio de comunicación. Un un medio, una televisión está siempre viva, ¿no? Y aunque comenzó con una parrilla, con una programación, pues está en constante evolución, constante cambio, nuevas ideas. También los periodistas que trabajamos en esta casa pues somos bastante inquietos y cada temporada tenemos que darle la vuelta un poco a todo. Parece como que es sacar todos los muebles de casa y volverlos a meter, ¿no? Aunque sea para ponerlos de forma diferente. Y bueno, van creciendo y van surgiendo programas nuevos. Nuestra parrilla, pues por ejemplo, ahora con respecto a la temporada pasada o más concretamente ahora en enero con respecto a antes de vacaciones, al mes de diciembre, pues va a sufrir unos cuantos cambios, entre ellos pues la incorporación de nuevos programas, la modificación de algunos que ya estaban en parrilla. Nos interesa mucho el debate político, que bueno, pues ahora también es está muy candente. Uh-huh. Pero sobre todo el debate ciudadano, ¿no? Nos interesa mucho la calle y desde el principio hemos pensado que la gente de la calle tiene mucho que decir, ¿no? Y entonces, vale, por ahí va también nuestro interés en sacar micrófonos a la calle, ver lo que piensa la gente para después ponerlo en un plató y compararlo con lo que los políticos o los analistas, los periodistas o la gente que pasa por nuestros platos piensa y se analiza. En fin, mezclarlo todo un poco ahí.
¿Podríamos decir que la ciudadanía va a tener un papel protagonista en vuestra televisión a partir de ahora?
Sí, sin duda. Lo ha tenido ya, lo está teniendo, ¿no? Por lo menos el tiempo que yo estoy aquí en esta redacción, lo tiene. Pero pensamos que cada vez lo tiene que tener más, ¿no? Todos los días salimos a preguntar cosas, bien de ámbito político, social, cultural, cualquier cosa que consideramos que merece la opinión, o todos los temas la merecen, ¿no? Cualquier cosa que consideramos que debe tener un pulso de opinión de la gente, salimos y lo preguntamos a la calle, porque creo que es la mejor forma de que nuestros espectadores se identifiquen con lo que contamos, ¿no? Nosotros, los periodistas, nos encargamos de buscar los datos, las declaraciones de los políticos, de los protagonistas de cada noticia, pero en último término pensamos que siempre está bien pulsar la opinión de la gente de la calle.
Bueno, y lo cierto es que la gente está contenta porque así lo cosechan vuestras cifras. 334.400 seguidores fieles diarios y 985.185 telespectadores que os ven en algún momento del día. Son cifras que publicabais vosotros mismos y, como comentabas antes, para 12TV, que es una pequeña televisión que cubre Alicante, Murcia, Valencia y el este de Albacete, no está nada mal teniendo en cuenta lo que está pasando con el resto de televisiones. ¿Cómo se consiguen estas cifras? ¿Cómo se sobrevive al panorama actual?
Bueno, la verdad es que da un poco de vértigo, ¿no? Porque es verdad que hemos crecido exponencialmente desde el inicio, los primeros pasos que dimos aquí en 12 Televisión, pero con mucha alegría. Estas cifras se llevan con mucha alegría, pero suponen también un reto, ¿no? Lo que tiene que ser ahora es que el próximo estudio general de medios, a partir de ahora, nos tiene que dar cifras mayores, ¿no? Así que esto nos provoca a todos los que trabajamos aquí un poco más de vértigo, ¿no? Decimos, ahora tenemos que hacerlo todavía, si puede ser un poco mejor, para que cuando en verano vuelvan a salir estas cifras, pues hayan aumentado, y para cuando en Navidades del año que viene vuelvan a salir nuevas cifras, se hayan superado, ¿no? Esto es un poco el vértigo que da esto de la audiencia, ¿no? Pero se lleva con muchísima alegría. Tenemos que pensar que haya 334.000 personas que se declaren fieles seguidores de nuestros programas, uh-huh, de nuestros informativos, es un honor, ¿no? Y esto lo que hace es aportar una responsabilidad muy grande cuando uno está escribiendo las noticias, ¿no?
Bueno, pues el otro día, preparando la entrevista, estaba mirando, ¿no?, tus redes sociales y veía cómo compartías la siguiente noticia, que Raquel Martín, actriz sin estudios en periodismo, será la encargada de presentar los informativos de fin de semana de la televisión de Castilla-La Mancha. Tú te mostrabas muy crítico con esta medida en tu perfil. Sin embargo, el periodista del Mundo, Pedro Simón, nos comentaba en una entrevista a Rec Radio hace unos meses que él no cree, que haga falta ser periodista para ejercer el periodismo, sino tener talento y experiencia, y con eso pues sobra. ¿Por qué para ti sí hace falta, Andrés?
Yo creo que sí, yo creo que los ciudadanos merecen que quien se ponga al frente de algo tan serio como es recoger la información, cocinarla o prepararla y servirla para que ellos sean los que saquen conclusiones sobre esa información, yo creo que por lo menos debe tener la preparación mínima, ¿no? Yo conozco gente que tiene muy buenas dotes comunicativas y no por eso pueden ejercer de psicólogos, ¿no? Por ejemplo, gente que es capaz de calmar muy bien con sus palabras a los demás y no pueden ejercer profesiones para las que no están titulados, ¿no? Porque la titulación de periodismo, sí, yo también coincido en que está a medio camino entre lo académico y lo artístico. Es verdad que hay gente que si reúne las dos cualidades, perfecto. Es necesario que reúna también los conocimientos que aporta la profesión, la titulación, ¿no? Son 40 asignaturas en una carrera de grado como ahora. Mujer, pues yo creo que algo aportan, ¿no?
¿Qué te ha aportado a ti estas 40 asignaturas, estos 4 años de carrera en la UMH?
Pues a mí mucho. Me ha hecho cambiar una parte de la perspectiva que yo tenía también del periodismo y tomar sobre todo algo muy importante. Yo creo que tomar la responsabilidad de la comunicación, ¿no? Creo que el periodismo tiene que estar rodeado de ética, de compromiso para hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, a estar informados a través de la verdad, ¿no? Que un periodista tiene que contrastar las noticias, tiene que buscar las fuentes, es decir, una serie de pautas que marca la carrera periodística que yo creo que, pues, que se deben de conocer, ¿no? Y es lo que aporta, creo que es eso lo que aporta la carrera.
¿Algún consejo que les puedas dar a estos futuros graduados que les quedan ya también pocos meses para salir al ruedo y tener que enfrentarse a la situación de encontrar trabajo?
Pues que persigan su sueño, que no se conformen con lo primero que tengan. Es decir, nada es fácil, pero que marquen su objetivo, que pongan su lupa en el lugar donde quieren llegar y que a por ello. Yo creo que nada es imposible.
Andrés, terminamos ya. ¿Algún reto para el futuro?
Seguir trabajando, yo creo, y seguir aprendiendo, ¿no? A mí una de las cosas que me apasiona de esta profesión es que sigo siendo un eterno aprendiz, que tengo la oportunidad de aprender todos los días. Así que, pues, espero seguir trabajando en esto que tanto me gusta. Sí que creo que un reto personal y un reto de los medios de comunicación de proximidad, que es donde yo estoy trabajando y donde me gusta trabajar, es que se terminen de desarrollar. Me parece que la Comunidad Valenciana queda todavía mucho trabajo por hacer para que los medios de comunicación locales, comarcales, provinciales, se profesionalicen de verdad y se conviertan en medios periodísticos en vez de pues en medios de entretenimiento solamente, que creo que muchos de ellos solamente son eso, y que bueno, pues que se culmine con ese trabajo, por lo menos que haya mucha gente que apueste en esa dirección.
Bueno, pues nosotros desde aquí también haremos lo posible para apostar en esa dirección. Los medios locales son muy importantes y, por supuesto, son el futuro también del periodismo y de los estudiantes que se gradúan. Andrés Maestra, ha sido un placer volver a tenerte aquí en Rec Radio, en unos estudios que tú conoces bastante bien.
Desde luego que sí. Te envidio mucho, Cristina, porque ya sabes que a mí la radio es una de mis joyas de la corona también y hace tiempo que me paso por unos estudios de radio.
Bueno, pues eso se soluciona pronto. Cuando quieras, aquí te esperamos.
Gracias, Chris, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando Rec Radio. La pueden leer en Jotdown, en Gonzo, en El Español o en su cuenta de Twitter, @nlopeztrujillo. En su perfil afirma sin tapujos que le gustaría escribir como Clarice Lispector o Amélie Nothomb, pero que lamentablemente solo sabe hacerlo como Noemí. Y lo cierto es que no lo hace nada mal. Escribe historias que emocionan y atrapan al lector desde la primera línea. Con un toque de ingenio, mezcla de forma sublime la literatura con el periodismo. El resultado son crónicas sutiles, reportajes que llegan al corazón para no marcharse o artículos que cumplen el sueño de cualquier periodista, no ser olvidados. Un lujo charlar hoy con Noemí López desde Manchester, periodista y antigua estudiante de Periodismo UMH. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, muchas gracias lo primero por acompañarnos.
Nada, gracias a ti.
Cuéntanos un poquito, porque tú estudias aquí en periodismo en la UMH, luego te vas a Madrid, también estudias allí, ¿y cómo surge esta oportunidad de trabajar en medios que hoy en día tienen un gran peso, como son, por ejemplo, Jotdown o el medio dedicado a los jóvenes como Gonzo?
Bueno, pues yo creo que hay un poco factor suerte y un poquito factor de buscar en medios nuevos que no son los habituales. Yo empecé en ABC y entré gracias al máster que hice, con lo cual no tiene tampoco ningún mérito del otro mundo. Y bueno, pues un día echando currículums, sí, yo puedo decir que fui una de esas personas que encontró trabajo a través de InfoJobs. Pues había un anuncio de para trabajar en Gonzo, que es un medio perteneciente a 20 minutos. Y bueno, eché el currículum, te pedían que fueses, bueno, que hicieses periodismo un poco más, no innovador, pero sí dedicado, dirigido a jóvenes. Y bueno, eché el currículum y entré a trabajar ahí. Y la verdad es que tenía muy poca experiencia, escribía muchísimo peor y me sirvió como una plataforma para pulirme a mí misma y hacer reportajes que siempre había querido hacer y que en medios tradicionales no podía, en medios como ABC, porque es todo mucho más, hay mucha más jerarquía, con lo cual si tú quieres hacer un tema menos ortodoxo, por así decirlo, pues no tienes tantas posibilidades. Entonces empecé a trabajar ahí y bueno, pues de ahí me fueron leyendo a través de Twitter, de Facebook, ya sabes que en el periodismo somos todos un poco endogámicos. Y bueno, pues la gente te va conociendo un poco, te dicen de escribir aquí, de colaborar en otro sitio, y así es como, bueno, pues me dijeron de colaborar en Jotdown o ahora en El Español, y bueno, pues como a la mayoría te van leyendo, si les gusta lo que haces te dicen de escribir, y si no, pues nada, pero vamos, es fácil porque es un sitio en el que colabora muchísima gente, con lo cual, bueno, si les gusta, si estás en Twitter, si te ven activa y demás, es relativamente fácil que des un salto a este tipo de medios, sobre todo si haces propuestas interesantes. Entonces, bueno, simplemente eso.
Hablando de propuestas interesantes, leíamos el otro día en El Español un artículo que publicabas el 26 de diciembre y la verdad es que contabas cómo el artista Hassan Hüseyin Davetçi, no sé si lo he dicho bien, perdón por la pronunciación.
Yo tampoco sabría corregirte, pero creo que es de Betsy o algo así, porque me lo dijo mi compañera de piso alemana, no sé nada más.
Pues este artista de Betsy había abierto su estudio para que los niños refugiados sirios pudieran superar el trauma de la guerra a través del arte. Allí pueden expresar mediante un pincel y sus recuerdos todo lo que han sentido, todo lo que les ha provocado pues esta guerra y sobre todo esta crisis de refugiados que estamos viviendo. ¿Cómo encontraste esta historia?
Había tenido una idea. A ver, normalmente cuando un tema me interesa, yo en este caso en El Español solo escribo para cultura, con lo cual se me hace muy difícil porque a mí escribir de libros o de música o de arte en general, aparte de que no me gusta mucho, no se me da bien. No tengo ninguna especialidad, pero no se me da bien porque no tengo el bagaje cultural que sería necesario para escribir ese tipo de temas. Entonces, como yo escribo sobre cultura y lo tengo que hacer sobre cultura social, que es algo así como muy ambiguo y un poco complejo, pues a veces pienso cómo trasladar la cultura a algunos temas sociales que están de actualidad y que a mí me interesan y los que me gustaría escribir, porque lo cierto es que yo me considero reportera y de lo que me gusta escribir es de lo que normalmente pasa en el mundo, de lo que sea. Y entonces, bueno, pensé que estos refugiados, que pues si a menudo tenían alguna manera cultural o artística de expresar su dolor, porque, bueno, imagino que mucha de esa gente, aunque ahora cuando llegan a Europa solo los vemos como refugiados, es el nombre que adoptan, esta gente en sus países son médicos, son ingenieros, sí, son profesores, son poetas, y se me ocurrió lo de que muchos son poetas o son músicos, y dije, anda, pues aquí hay algo que podría ser cultura. Y navegando en internet, poniendo sobre todo palabras en inglés, pues no sé, poetry, refugees, algo así, buscando encontré una nota como en alemán de un periódico que había sacado esta noticia y simplemente pues traduciéndolo como podía al inglés vi que habían hablado con este hombre porque él es refugiado del Kurdistán, creo que era del Kurdistán turco, uh-huh, y ahora vivía en Alemania, donde están llegando la mayor parte de refugiados. Entonces lo vi, me pareció muy curioso y empecé a escribir, porque además cuando intento contactar con la fuente soy muy pesada. Entonces le escribí a Facebook, le escribí por Twitter, le escribí por LinkedIn, le escribí por muchísimos sitios hasta que al final contacté con él. Y bueno, fue un poco entre lo que a mí se me ocurrió, ¿no? Intentar ponerme en el lugar de esas personas, es como que intentar aplicar la cultura, que es de lo que normalmente a mí me toca escribir, a un campo más social, que es el del que a mí me gusta escribir. Entonces pensé eso, descubrí esto en internet, la nota, además de que era en alemán, no se trataba de regurgitar lo que ya había hecho el periódico alemán, sino darle otro enfoque, y en este caso pues yo hablé con un psicólogo para que me hablase del trauma de los niños. Uh-huh. Y bueno, habría sido genial hablar con algún niño, pero evidentemente desde aquí no podía. Así que bueno, esa es la historia.
La verdad es que de lo que has dicho me quedo con dos cosas. Primero, la importancia de ser constante a la hora de conseguir las fuentes. Tú lo contabas de forma graciosa, pero a veces nos da reparo a los periodistas, ¿no? Nos cuesta, bueno, no voy a ser pesado, ya he mandado 3 correos, creo que puedo esperar hasta mañana. Y luego, esa forma que yo no la había escuchado nunca de intentar unir el periodismo cultural con el social, y la verdad es que sale un resultado cuanto mínimo interesante.
Sí, a ver, no siempre funciona, pero es que no me ha quedado más remedio. Es decir, a mí me gustaría pensar temas sociales, salir a la calle y decir, ostras, este barrio, por ejemplo en Manchester, este barrio qué chungo, por así decirlo, qué suburbio más curioso, seguro que tiene una historia, miras en internet o paseas por el barrio, te pones a hablar con alguna señora o con algún señor, te cuenta alguna historia. Esas historias normalmente llegan así y es como la forma más apasionante quizá, porque es estar escuchando a la gente, pero es verdad que yo tiro muchísimo de internet, rebusco por ahí, miro a ver si puedo darle algún enfoque diferente a algo que he encontrado, o simplemente, pues lo que te digo, intentar aplicarlo a la cultura al campo social, pero porque no me ha tocado más remedio. Si yo no estuviese en la sección de cultura, a lo mejor no lo haría, o a lo mejor sí, no lo sé, pero bueno, sí, es como una manera de mezclar dos campos que habitualmente no son comunes, porque es verdad que en los periódicos habitualmente la cultura, la sección de cultura es como muy, muy intelectual y, uh-huh. y está bien, pero también está bien que haya una cultura más social o también más política y bueno, pues no sé, así es como se me ocurre.
Esta cultura social también la plasmas en otro reportaje tuyo que a mí personalmente me impactó y me gustó muchísimo, ¿no? Por la fuerza narrativa que posee el texto y por la historia del protagonista. Lo publicabas en marzo de 2015 en Gonzo y en él nos relatas la vida de Víctor, un niño de 13 años procedente de Bucarest que toca el violín en el metro para poder pagarse el conservatorio. También en todos tus textos, por lo que yo he podido observar, hay un gran peso de la literatura, de cómo cuentas las cosas literariamente. ¿Sigues algún tipo de proceso para construir las historias?
No. Me río porque el proceso es totalmente desastroso. Es decir, me siento en el ordenador, me tomo un café, me levanto, soy muy despistada. Esto de... No sé si has oído alguna vez esto de no me gusta el proceso de escribir, me gusta haber escrito, pues sí. Es totalmente así. Yo detesto escribir, lo paso muy mal. Cada vez que me toca escribir un texto sí, es como
parido.
Es horrible, o sea, realmente lo digo muchas veces como diciendo qué vergüenza de ti misma, de lo que te pasa, pero es así, detesto escribir y no sé, habitualmente no tengo ningún proceso de hacer el texto más literario, para que sea más enrevesado, que sí que hay como un poco de... los periodistas ahora tendemos a ser un poco onanistas, a gustarnos a nosotros mismos en los textos e intentar demostrar que si tenemos que escribir de algo informativo, oye, pues que hemos leído muchísimo, pues vamos a intentar meter referencias, vamos a hacer literatura, lo que tú dices. Yo creo que en mi caso... Bueno, a lo mejor alguien te dice lo contrario, pero yo creo que en mi caso me sale natural hasta el punto de que cuando me meto a fondo en una historia, mi manera de contarla me sale así. Es decir, yo creo que si intento literaturizar el texto sin que me salga de una manera natural, el lector lo va a notar y va a decir, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Es malo. Pero en mi caso, bueno, las metáforas me sirven para expresar algo que yo he visto, que considero que no se ve a simple vista o que no se intuye a simple vista, que es algo que he tenido que rascar para llegar hasta ahí y pues me sirve para bueno, eso, para expresar algo que yo creo que está ahí y que a simple vista no se ve. Entonces, pues bueno, simplemente muy a menudo me vienen las metáforas a la cabeza. En el caso de este niño, pues del que decías, del violinista... Uh-huh. Por ejemplo, cuando veía a la madre es que tenía la cara agotada, se veía que la mujer estaba agotada de trabajar para ganar 700 euros al mes y que su familia tuviese algo que comer y que el niño pudiese tener unas clases particulares. Entonces, es como que esa empatía o no sé, o esa relación que establezco con mi fuente, pues intento expresarla también en el texto. Es como, he establecido esta conexión con esta persona, no me parece mal, quiero contarlo aquí. Y mi manera es hacerlo a través de las palabras. Y bueno, pues sujeto, verbo, predicado está muy bien cuando te lo enseñan en la facultad y cuando tienes que escribir un texto informativo, cuando tienes que escribir noticias y todo el mundo te tiene que entender, pero hay veces que yo creo que el texto exige más. Entonces, ya te digo, el proceso es totalmente desastroso. Sí. Simplemente a veces me sale la metáfora, otras las borro muchísimas veces porque son idas de olla, ¿no? De que se nota que lo has intentado enrevesar y no queda natural y queda fatal. Pero la verdad es que cuando me sale, me pongo, lo escribo de seguido y luego simplemente es pulir el texto porque hay mucho que editar, obviamente. Pero no hay un proceso de búsqueda de referencias ni de pensar en algo que me inspire ni nada, porque ya te digo, soy súper desastre, me pongo a consultar redes sociales, me pongo a tuitear cuando estoy estresada y al final no escribo. Hasta que ya veo que tengo que entregar el texto y digo, vale, tengo que escribir ya sí o sí. Así que ese es el proceso, básicamente.
Y bueno, hablábamos del proceso y como es obvio, hacíamos referencia a la forma de escribir. ¿Y qué es lo que te enseñó estudiar periodismo en la UMH? Porque antes me comentabas que aprendiste un poco a escribir, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre destaco de la UMH dos profesores que, bueno, dos o tres que tuve, entre ellos Miguel Carvajal. Considero que ellos me enseñaron a escribir porque son, en este caso es un profesor que lee muchísima prensa, que es un apasionado de la lectura, entonces era un editor implacable a la hora cuando corregía los textos era un editor implacable que no dejaba que hicieses triples tirabuzones mortales en el texto con palabras, con vericuetos en la literatura y demás, pero que sabía pulirte. Entonces yo creo que quizá no tanto la UMH como estructura en general, que es una universidad como cualquier otra, es un buen sitio para formarse, pero en este caso yo creo que fue la presencia de estos profesores que, bueno, hicieron que, aunque tenía muchísimo que mejorar, pero hicieron que me puliese, porque además era una asignatura en la que prácticamente no había teoría y era vete a la calle, busca una historia, cuéntamela, me la tienes que entregar a esta hora y si no está, suspendes, que era el aliciente para no llegar tarde para cumplir el deadline. Y bueno, yo creo que eso fue básicamente lo que me enseñaron, porque más tarde yo estuve un par de años en la Carlos III y no hubo ninguna asignatura de escribir, todo estaba enfocado a la empresa, ¿no? A que tú fueses como un periodista de... No de, es que suena muy petulante esto que voy a decir, no tanto a la vocación sino a la profesionalización del asunto, que está bien, pero cuando tú no tienes ninguna asignatura ni de escribir, ni apenas de radio ni de televisión, tienes tan solo una en dos años, pues se echa mucho de menos. Entonces la UMH me aportó eso, no tanto el aprender a escribir porque tenía muchísimo más que aprender, pero sí el aprender a pulirme y a decir, esto sí, esto no, no te conformes, exígete más, este texto que has hecho, sé consciente de que es malo, mejóralo. Y eso me lo dieron profesores como Miguel Carvajal o como José Alberto García Avilés, y bueno, pues la verdad es que yo eso lo valoro mucho y siempre lo digo.
La verdad es que ha sido a muchos los que nos ha marcado esa asignatura, porque puede ser que fuera la primera prueba de fuego que tuviéramos con el mundo laboral, ¿no? La primera vez que teníamos que salir, buscar una historia y si no la entregabas el lunes estabas suspendido. Entonces yo también me uno a ese agradecimiento, ¿no? A profesores como Miguel Carvajal. En mi caso yo, a mí quien me corregía los textos era Félix y tengo que agradecérselo a él y a su paciencia absoluta. Pero sí que es verdad que son asignaturas que nos pulen, ¿no? Y bueno, Noemí, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo un ratito desde Conexión Alicante-Manchester. Gracias por todo lo que nos has contado.
Gracias a ti. Mucha suerte con todo y nada, si necesitas algo, aquí estoy.
Bueno, pues desde Rec Radio volvemos a dar las gracias a Noemí López. La podéis leer en Jotdown, en Gonzo, en El Español, podéis leer sus crónicas o seguirla también en su perfil de Twitter. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias a nuestros entrevistados de hoy y a vosotros por estar ahí. Recuerden que pese a lo que digan, pueden doblarnos, pero no quebrarnos. Pueden abatirnos, pero nunca vencernos. Feliz semana y suerte con los exámenes.